primera vez no tenemos como gran certeza de que hay un Estado que nos va a defender a todos.
No hay que ser valiente, lo que hay que es generar la posibilidad de que se haga el periodismo sin tener que ser valiente. El miedo mata la libertad, mata la democracia, y me parece que ese es el gran tema del que tenemos que estar hablando.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al habla con Barkentin.
Si algo pone a prueba nuestra capacidad de escuchar y de dialogar, son las elecciones. Así que, en Al habla con Barkentin, hacemos una pequeña pausa para meternos de lleno al proceso electoral 2024. Y vamos a ver si podemos dialogar entre los diferentes, escuchar a los diferentes y, sobre todo, entendernos de cara a los comicios. Al habla con Barkentin se vuelve tantito electoral. Ya luego volvemos.
La prensa en México tiene una espiral ascendente. Puede empezar con un bloqueo informativo, con acoso, con hostigamiento, con amenazas de diversa índole, incluso amenazas de muerte.
Lo que fue previo a la elección, me tocó también el caso de una amenaza por parte de la mamá del entonces candidato.
Uno de ellos habla por radio y dice, es prensa, ¿qué hacemos? Y la respuesta es, chíngensalo.
¿Quiénes y cómo silencian al periodismo en México? Este no es un tema nuevo, queda muy claro que no lo es. Es más, aquí en este podcast, en Al habla con Barkentin, me he referido en diversas ocasiones a los riesgos de hacer periodismo en México. Por ejemplo, en el episodio 73, platiqué con el periodista Marcos Vizcarra, de Sinaloa, y me acuerdo perfecto de esta frase cuando dijo: el peor error que cometí es haber hecho mi trabajo.
Todos los días está pasando esto. Entonces imagínate, Gaby, de pronto que todos traumados estemos cubriendo a gente traumada. Qué horrible es esto, pero eso está pasando en México.
Y se refiere a todo lo que sufrió cuando intentó cubrir la detención de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Es brutal todo lo que me narra en ese episodio. Y el siguiente, el episodio 74... también tuvo como tema central hablar de el periodismo, el acoso y la violencia, la realidad de hacer periodismo en México, con varios testimonios de periodistas de diferentes lugares.
Solo tenemos un arma para disparar y es una cámara fotográfica. Se dispara muy sabroso aquí en la frontera sur porque hay muchas cosas que documentar, pero también se corre ese riesgo de, como lo dije, no regresar a casa.
Y después, un poquito más adelante, en el episodio 77, platiqué, por ejemplo, con el periodista Ricardo Rafael, que había sido espiado a través de Pegasus, y lo que significa ser un periodista espiado aquí en México. Así que no es un tema nuevo. Y además, en un país como el mío, como México, que ha sido reconocido como uno de los países más peligrosos para hacer periodismo, más peligrosos del mundo. Pero ¿por qué viene a colación todo esto, y más en estos episodios especiales de Al habla con Barkentin, en donde me estoy deteniendo en el proceso electoral rumbo al 2 de junio de este 2024? Bueno, porque apenas hace unos días, en Jalisco, uno de los principales estados del país, fue retenido, fue secuestrado, hay que decirlo en un lenguaje criminal, fue levantado Jaime Barrera, una de las voces más respetadas del periodismo jalisciense y uno de los rostros más reconocidos en Jalisco. Un hombre que lleva años conduciendo el noticiario de televisión más visto en el estado de Jalisco, además de hacer radio y además de sus columnas. Después de 30 y tantas horas, Jaime Barrera fue liberado por sus captores y regresó relativamente sano y salvo a su hogar. Y contó después en diversas entrevistas cómo fue subido a una camioneta, a dónde se lo llevaron, cómo iban cambiando de un lugar a otro, cómo lo tuvieron esposado incluso, cómo lo golpearon, y después la advertencia de parte de quien escribes, y pórtate bien.
Un poco la molestia por los contenidos que manejamos. Hay una idea de que escribimos por consigna. Y yo lo que les dije claro es que nadie escribe por consigna, escribimos por lo que es periodista. Tenemos que aclararles de todos lados, para que quede claro que no estamos ni de melón ni de sandía, hacemos nuestro trabajo.
Jaime Barrera logró regresar posiblemente por la enorme presión social de organizaciones, de ciudadanos y también, por supuesto, del gremio. Jaime logró regresar y contó la historia. Importante, por supuesto, que al contar esta historia, pues también se transmite lo que los criminales quieren transmitir, que es, aquí estamos, los estamos viendo, pero de todos modos es importantísimo contar esta historia. Y por eso me detuve en esta semana en tratar de entender qué pasa con el periodismo en México en tiempos electorales. ¿De qué tendríamos que estarnos informando? ¿De qué tendríamos que estarnos enterando? ¿En dónde está imperando el silencio? ¿Y en dónde este silencio permite una manga ancha para que aquellos que lo necesitan puedan actuar sin ser vistos? ¿Qué significa el silencio en México? ¿En qué regiones? ¿Y qué significa en un proceso electoral tan competido como el que estamos viviendo ahora? Así que busqué a otro periodista, connotadísimo periodista de Jalisco, de Guadalajara, Diego Petersen.
Bueno, soy Diego Petersen, periodista de la ciudad de Guadalajara y también los últimos 10 años dedicado a la escritura. Me dedico al periodismo desde hace 35 años, o sea que no hay mucho más que decir.
Que conoce muy bien a Jaime Barrera, se conocen desde hace mucho tiempo. Y con Diego tuve una muy buena conversación sobre el periodismo hoy, el miedo, qué significa tener miedo sobre todo. ¿De qué tendríamos que estar hablando en estas elecciones, en donde la inseguridad y la violencia están en el primer lugar de las preocupaciones de los mexicanos? ¿De qué tendríamos que estar hablando en este proceso electoral? Y sobre todo, repito, ¿qué significa tener miedo? ¿Por qué cuando algo así le pasa a una figura reconocible de la televisión como Jaime Barrera, terminamos cruzando una frontera de impunidad? Así que, con el corazón en la mano, platiqué con Diego Petersen, pero también le pedí a varios colegas reporteros de diferentes estados de la República que nos regalaran su testimonio. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los temas que creen que tendríamos que estar abordando en el periodismo en este proceso electoral? ¿Y si tienen miedo de ejercer su profesión ahí donde se encuentran? Así que también, en homenaje a todos los periodistas agredidos, a los periodistas asesinados, a los medios de comunicación acosados, en homenaje a ese periodismo que se sigue haciendo en México a pesar de todo, y con la mira puesta en lo que tendríamos que estar informando para este proceso electoral, para mejores tomas de decisiones, por todo ello, les dejo esta conversación con Diego Petersen y los testimonios de mis muy queridos y respetados colegas en el país. Tener miedo solamente lleva a que se imponga el silencio. ¿Quién tendría que estar cuidando que los periodistas y los comunicadores no tengamos miedo? ¿Quién? De eso también hablé con mi muy respetado Diego Petersen.
Si no entendemos que el asesinato y persecución de periodistas en la región es la muerte y persecución de todos nosotros, porque silenciar a un periodista, sea donde sea, amedrentarlo, intimidarlo, es ponernos una mordaza a todos nosotros.
Diego, primero nada más contarnos, tú que estás allá en Guadalajara, ¿cómo vivieron este momento? ¿Cómo se vivió también esta situación?
A ver, pues fue una situación sumamente angustiante. Yo tengo una relación muy cercana con Jaime, compartimos página de opinión en el periódico El Informador, somos columnistas los dos ahí, compartimos un programa de televisión todos los martes y una amistad de hace 35 años, cuando justamente los dos empezamos más o menos al mismo tiempo nuestras carreras periodísticas. Hemos tenido muchísima interlocución a lo largo de estas tres décadas. Fue muy angustiante por dos cosas. La primera es, digamos, estos primeros momentos donde dicen Jaime no aparece.
Le quiero compartir que nuestro compañero Jaime Barrera Rodríguez, presentador del noticiero nocturno de N+ Guadalajara, se encuentra desaparecido desde este mediodía.
Y todo mundo tendemos a querer pensar lo mejor, ¿no? Ahora, así es, Jaime se ha de haber ido con algunos cuates, etcétera, etcétera. Lo que siempre tendemos a pensar. Pero era muy evidente que alguien que nunca había faltado a su programa de televisión no hubiera llegado 5 minutos antes de que arrancara. Ahí, de alguna manera, se ponen los focos rojos y nos empezamos a movilizar en la búsqueda de saber qué había pasado. Para las 11:30 de la noche teníamos claro que lo habían levantado, que no había otra posibilidad. Pero también lo que fue muy terrible fue enterarnos que lo habían levantado desde las 2 de la tarde y nosotros nos habíamos enterado de su ausencia hasta las 9 de la noche. Una vez que su hija pone la denuncia formal, las autoridades empiezan medio a reaccionar, y digo medio a reaccionar porque en realidad fue muy lenta toda la reacción del gobierno, quizás en parte porque no creían lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo evidente, y en parte porque el sistema de videovigilancia otra vez manifestó que es un caos en Jalisco, lo que funciona muy bien en otras ciudades. Acá, curiosamente, siempre que hay algo importante, hay cámaras que no funcionan, lo cual te habla también del control que pueden tener desde el crimen organizado hacia el interior de estas instituciones. Pero bueno, ese es otro tema. Y fueron 36 horas de una larguísima angustia. Y yo te diría, Gabriela, que por primera vez en esos 35 años, la sensación espantosa de no saber dónde estás parado. Durante mucho tiempo yo pensé que teníamos más o menos controlado. Yo siempre he dicho, a ver, yo de valiente no tengo un pelo. El día que yo vea algo que me dé miedo, me voy. Estoy muy consciente de dónde estoy parado, qué estoy haciendo y cuáles son mis límites. Por primera vez en 35 años, el martes dije, no tengo ni idea dónde estoy parado ese martes después del plagio de Jaime.
Te sorprenden gente armada, te invitan a subir y si no subes, pues corres el peligro de que te disparen. Entonces subí, desde que subes, pues te ponen bajo tierra en la camioneta, no vas viendo a dónde vas. Y eso fue lo que sucedió.
Soy Agustín del Castillo, reportero desde el año 1989 acá en el occidente de México, particularmente desde la ciudad de Guadalajara. Yo he cubierto sobre todo temas socioambientales, pero con la crisis tan fuerte que se ha tornado el tema de la seguridad, incide directamente el tema de la violencia y la inseguridad sobre todos los temas sociales y ambientales. En el contexto del proceso electoral también me ha tocado cubrir muchos municipios rurales, municipios de ciudades medias e incluso aquí en la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara. Es evidente el enorme peso político que han adquirido los grupos criminales. Están en algunos municipios determinando las candidaturas, en otros están apoyando a ciertos candidatos que van decantando poco a poco, presionando a los otros. Obviamente hay incertidumbre, sobre todo a raíz del secuestro o más bien privación ilegal de la libertad de nuestro compañero Jaime Barrera, pues hay cierta zozobra sobre qué puede esperarle a un periodista que cubre un proceso electoral o que cubre cualquier tema de interés público en un territorio controlado de forma tan amplia por el crimen organizado, donde la presencia del Estado es bastante endeble y poco confiable. Se puede seguir haciendo periodismo con muchas precauciones, sí. Vamos a ver si tiene consecuencias este mensaje que le mandaron al gremio los criminales cuando lo capturaron y estuvo 34 horas privado de su libertad. Si esto tiene más efecto más allá de él como personaje, que era una persona conocida por ser de una empresa muy visible como Televisa, y nos afecta a todos, o por el contrario, se va a establecer también una especie de categoría respecto a los periodistas que cubren temas determinados en cuanto a la vigilancia que hace de ellos las agrupaciones criminales. Va a depender de muchas cosas, pero la zozobra y la incertidumbre están más fuertes que nunca. Guadalajara en particular no había sido golpeada de este modo por un periodista importante que hubiera sufrido un delito grave como le ocurrió a nuestro colega Jaime Barrera, y eso también nos prende alarmas a todos respecto a cómo tratar de mantener el oficio vigente, su servicio a la sociedad, sin poner en un alto riesgo la vida o la integridad personal de los periodistas.
Diego, pero estamos en un proceso electoral muy complejo, en donde cada vez hay como más fuerzas en juego, no solamente las políticas, sino también las fuerzas criminales. ¿Cómo se puede hacer periodismo en estos tiempos de polarización, en estos tiempos electorales y en estos tiempos también criminales, Diego?
Sí, yo creo que hay dos cosas que caracterizan este periodo electoral. Siempre los periodos electorales tienen un foco especial. Hace 30 años tuvimos la irrupción del crimen organizado espantoso o lo que haya sido con el asesinato de Colosio. Estamos a punto de cumplir 30 años de justo de ese evento. Pero me parece que lo que ha cambiado los últimos procesos electorales para acá es que esta presencia de esta especie de estado paralelo que es el crimen organizado, que cada vez tiene no solo más territorio, sino más influencia en la política y tiene más doblegado al estado. ¿Sí? El estado no reacciona ante el crimen organizado.
Relaja tus partidos, si no te voy a partir toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves?
Ya está, señor, ahorita los bajo.
Lo que vemos como un triunfo del Estado es que, y para bien, que Jaime haya regresado con bien, pero esa fue una decisión del crimen organizado, no fue una acción del Estado, una decisión del crimen organizado de regresarlo con bien, como ha sucedido con otros y como en otros muchísimos casos resulta que no. Es decir, si vemos la cantidad de candidatos que han sido asesinados, entonces me parece que por primera vez no tenemos como gran certeza de que hay un Estado que nos va a defender a todos o por lo menos a la mayoría, que va a asegurar que no haya este tipo de intromisiones del crimen organizado, que asegura la vida de los candidatos o de los periodistas. Creo que esa certeza, creo que la perdimos en este proceso electoral.
Tenemos información, es un periodista de Jalisco, sí, una compañera de nuestro movimiento, es su papá, y ya estamos trabajando en eso.
Y entonces el periodismo me parece que se ha vuelto mucho más complejo. Antes decíamos, no, bueno, es que esto pasa en los pequeños pueblos alejados de las instituciones, donde la institucionalidad es muy débil y el crimen organizado tiene una presencia mayor. Después de lo de Ciro y ahora de lo de Jaime, ya no podemos decir eso. Es decir, el crimen organizado en los dos casos parece haber querido simplemente mandar el mensaje de aquí estamos. Los dos, por suerte, están con bien. Pero en los dos casos hay un mensaje muy fuerte porque son paralelamente las dos personas más visibles en el periodismo de la Ciudad de México y de Guadalajara. Los que tienen la pantalla, los que tienen la visibilidad más alta, contra ellos fueron. Entonces me parece que ahí sí hay un mensaje muy específico del crimen organizado que va a tener que cambiar nuestra forma en que hacemos periodismo. No solo porque el miedo genera autocensura. Yo decía en la columna de ayer, tenemos que hablar del miedo, porque el miedo se está instaurando entre los comunicadores, entre los periodistas, y eso, el miedo mata la libertad, mata la democracia, y me parece que ese es el gran tema del que tenemos que estar hablando, Gabriel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Blanca Mireles Saldaña. Soy corresponsal en Guanajuato. Tengo 35 años, ya más de 10 en el área del periodismo y sobre todo en el área de Nota Roja. Creo que los temas importantes en este proceso electoral que deberían tomar en cuenta, pues sería la seguridad que estamos viviendo en el estado, sobre todo por ser un estado violento, con pues estadísticas altas en homicidios. La situación que se vive de violencia aquí en el estado de Guanajuato, pues es complicada. Todos los días hay asesinatos, ataques. La violencia es complicada aquí en el estado, como se ha visto a nivel nacional, con masacres, con asesinatos a elementos de la policía municipal de diversas ciudades de Guanajuato. Si se puede hacer periodismo, creo que sí se puede hacer, pero muy limitado en el sentido de que ahora te tienes que dedicar solamente a dar la información necesaria, lo que es el hecho, dónde, cómo, y no puedes investigar de más. Para evitar que, pues obviamente, seas víctima de esta violencia, seas víctima de los grupos del crimen organizado, seas víctima de amenazas. El trabajo ya del periodismo se ha visto ya muy limitado a no investigar. Como periodista de esta fuente tan fuerte, sí tengo miedo, obviamente, el salir a la calle, a lo mejor al realizar una nota, pues en el lugar, ¿no? Que estemos vulnerables en el momento de dar o cubrir alguna de las notas que nos toca en el estado. Posterior, pues como madre de una niña de 2 años y al pesar de estar pues en estos momentos embarazada, sí hay un miedo también el salir a los lugares o a divertirte o a distraerte con la familia y que seas parte de estas víctimas colaterales, porque ya no hay un control en los municipios, un control en el estado. No hay mucha seguridad ni tampoco la certeza de que no te toque algún hecho violento. Sí, sí hay miedo, pero al final el trabajo se hace de la mejor manera, con respeto, con mucha ética y claro, limitándote solo a dar la información.
A ver, me quiero detener en la palabra miedo, Diego, y coincido contigo, creo que hay que hablar de miedo. Y seguramente habrá quienes nos escuchan y dicen, ay sí, ahora porque les pasó en Guadalajara o les pasó en la Ciudad de México, hablan de esto. ¿Y qué sucede con los periodistas que están en los lugares más remotos, más escondidos, en donde hay una fragilidad absoluta de la vida y, por supuesto, del ejercicio profesional? ¿Y por qué no se habla de ese miedo? Creo que hemos hablado también mucho de ese miedo, pero por sí supuesto. Tiene una parte importante cuando cruza esta frontera de llegar a las ciudades de esta forma. Pero sí, detengámonos en la palabra miedo, Diego. Tenemos que hablar de miedo, coincido contigo.
Efectivamente, y yo recuerdo una conferencia en Milán en 2018 sobre estos temas de violencia contra periodistas. Vamos ubicando en qué contexto se está dando la violencia, cómo se está generando, el trabajo que hizo Celia del Palacio en Veracruz, que fue extraordinario, lo que estaba pasando en la frontera norte, lo que estaba pasando en Guerrero. Había como claramente tres focos donde había además ciertas características de los medios, el crimen organizado y de la debilidad institucional. Para mí eran como las tres variables que de alguna manera nos permitían entender qué estaba pasando. Hoy, 6 años después, me parece que esas fronteras de debilidad institucional invadieron las ciudades o el crimen organizado pasó el control territorial de esos pequeños municipios a el control territorial a las colonias de las ciudades. Pero además pasó a decir, nosotros ejercemos un poder específico dentro del poder general. Es decir, ya están dentro de los poderes judiciales, dentro de los poderes ejecutivos, y es muy evidente cómo ha cambiado esta forma de relación con el crimen organizado.
Manda a decir el mero señor grande que no quiere que se trabajen en materia de seguridad estatal, porque allá arrió la mecha, que si le dan para allá que le rompa a su madre, que todo el mundo ya se prendió esto.
Entonces, me parece que lo que tenemos que hablar es decir, a ver, ¿qué genera esta presencia, digamos, este manejar con el fantasma del crimen organizado en los medios de comunicación? Estamos conduciendo con ellos al lado como una especie de fantasma permanente, y un fantasma que de repente manda estos mensajes para decir, aquí estoy, ¿no? Es decir, no es un fantasma que nos estemos imaginando nosotros, que estemos creando los periodistas, ¿no? Como si lo peor que podemos, digamos, naturalizar es que para ser periodista hay que ser valiente, que es una idea que de repente se tiene en algunos sectores de la población, que necesita ser muy valiente para ser periodista en este país donde matan a tantos periodistas. No hay que ser valiente, lo que hay que es generar la posibilidad de que se haga el periodismo sin tener que ser valiente. Yo siempre he dicho que la valentía es una forma precaria de la mente humana que va anterior a medir el riesgo. Medir el riesgo es parte de lo esencial que aprendimos como humanos a lo largo de la vida. Y el valiente es aquel que no mide el riesgo. Entonces me parece que no se puede ser valientes. Hay que borrar de tajo esa visión, esa palabra, y decir, tenemos miedo. ¿Y qué son aquellas cosas que necesitamos como periodistas para reducir el miedo? Y no nomás como periodistas, como ciudadanos en general, ¿no? Sí, claro. Cuando el ciudadano no quiere votar porque tiene miedo, cuando el ciudadano prefiere no reclamar un servicio al que tiene derecho porque tiene miedo, cuando renunciamos a cualquier derecho, sea el de libertad de expresión, el de creencia, el derecho a la vida, porque tenemos miedo, me parece que ahí hay algo que no está funcionando en el Estado. El Estado está para darnos certezas y garantizarnos derechos, no para decir, cuídense como puedan.
Hola, soy Bruno Eduardo Aceves, director editorial y fundador de el portal medio nativo digital Brunoticias de La Piedad, Michoacán. De los temas más importantes de este proceso electoral, bueno, hay que puntualizar que Michoacán no elige gobernador, pero sí Guanajuato y sí Jalisco. Temas muy importantes, evidentemente la inseguridad, pero la inseguridad tratada desde el punto de vista donde Guanajuato, y no voy a defender absolutamente a ningún gobierno, está abandonado de la federación, tal cual, y uno lo puede comprobar desde los boletines que emite la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, el ejército, sobre los operativos para combatir la inseguridad en Guanajuato. En el caso de Jalisco, degollado, que es el municipio donde su servidor cubre, el robo de combustible se ha disparado brutalmente. No lo digo yo, lo dicen las cifras, ahí están. En el caso de municipios como Pénjamo, muy desatados los homicidios, pero también en las desapariciones. En muchos casos hay un doble problema porque o las familias no quieren denunciar o la fiscalía no les toma las denuncias. ¿Se puede hacer periodismo? Sí, con mucha precaución, sin mucha investigación, desgraciadamente. Miedo, pues te enseñas a controlarlo, a sobrevivir con él, a tener toda la mayor parte de las fuentes de los datos verificados. Se tiene que apoyar mucho uno en cifras a nivel central, a partir de información que se publica a nivel nacional, aterrizarla a lo local. ¿Es complicado? Sí, imposible. No, pero sí se tiene que hacer con mucha precaución. Y más después de esto que pasó en el caso, si bien en Guadalajara, pero en el caso de Jaime Barrera.
Diego, platicaba yo hace unos días con la senadora Nestora Salgado de Morena, ella senadora por Guerrero. Me llamó la atención cómo, hablando de Guerrero, ella dijo en muchas ocasiones durante nuestra conversación, usó la palabra silencio. Hay silencio, en realidad no nos estamos enterando de la cantidad de muertes, en realidad no estamos enterando de la cantidad de cuerpos despedazados, no nos estamos enterando, hay silencio.
Que hay mucho silencio y se habla solamente de lo que se escapa, de lo que ya no se puede controlar, de lo que ya no se puede callar. Porque Guerrero no solamente es Chilpancingo y es Acapulco. Y si estamos hablando de la inseguridad, estamos en la mayoría de los municipios mal. Por ejemplo, yo veo que se habla de un muerto, pero sí ha habido de 20, de 15, de 17, o sea, muchos muertos. Muchos cuerpos encontrados, despedazados, muchos cuerpos. Y eso no se escucha, pues, no se dice.
Y me quedo con esto del silencio, Diego, porque es el correlato del miedo. El miedo lleva al silencio y el silencio permite que sucedan las cosas de las que no nos vamos a enterar o de las que quieren que no nos enteremos. Y yo creo que tenemos que también insistir en eso, el peligro del silencio, Diego.
Sí, porque efectivamente el silencio es, digamos, la contraparte de la libertad de expresión. Cuando perdemos la libertad de expresión, lo que ganamos es, lo que sigue es el silencio. El silencio habla justamente de esa incapacidad, por lo que sea, que tenemos para expresar lo que está pasando. Y el silencio es lo que está pasando con toda esa cantidad de desaparecidos que hay en este país. Hay esta política de manipulación de cifras que me parece absolutamente inhumana, como si borrar alguno de la lista pudiera reducir el tamaño del dolor del resto de las familias y de las mismas familias a las que les hacen esto. Pero sí creo que lo que se está instaurando en muchísimos rincones del país es eso, es el silencio, porque hay alguien que está oprimiendo la voz. Y quien está oprimiendo la voz es un Estado paralelo, o en algunos casos, algunos miembros oficiales del Estado vinculados con este Estado paralelo. Es decir, son fronteras que se difuminan, sobre todo cuando vamos a, otra vez, es mucho más evidente en pequeñas localidades que en las grandes ciudades, donde es difícil de repente observar esos silencios, ¿no? O donde tienen vías de escape mayores la posibilidad de expresión. Pero el silencio se va instaurando y esto que llaman zonas de silencio, ya técnicamente como en materia de seguridad, es allá donde el pacto de omertá, que hemos escuchado tantos años en el lenguaje de la mafia y que tristemente vamos naturalizando, se va instaurando. Nadie dice nada porque lo que hay detrás es justamente el miedo impuesto por quien ejerce el poder real.
Mi nombre es Andrea Santamaría y soy periodista en Reynosa, Tamaulipas. Yo llegué a Reynosa el 2 de enero de 2016, justamente para trabajar en la cobertura del proceso electoral que estaba ese año. Que si hacemos un poquito de memoria, pues es justamente el momento en el que Tamaulipas vivió este cambio de partido cuando ganó Francisco García Cabeza de Vaca la gubernatura, y que sin duda alguna ha sido, pues, todavía un tema que seguimos teniendo en las mesas de análisis y en el que estos personajes continúan incluso en la contienda actual. Desde que yo aquí llegué aquí al municipio, pude identificar que existe una forma en la cual trabajamos. En lo particular puedo decir que desde el medio en el que yo trabajo no cubrimos ciertos temas de seguridad, y muchas reporteras y muchos reporteros también tienen, pues, obviamente esa línea. Porque más allá de lo que haya ocurrido de 2016 a la fecha, hay un pasado que ha llevado a que los profesionales de la comunicación tengan, pues, ciertas medidas para poder realizar su trabajo. En ese sentido, decir si tengo miedo, creo que es una pregunta que, dejándola abierta a todas aquellas personas que en este momento nos dedicamos a esta profesión, supongo que nadie podríamos decir que no, de primera respuesta. Y el miedo no solamente tiene que ver con temas muy fuertes como en los que vaya nuestra vida de por medio, sino incluso otro tipo de situaciones que tengan carácter económico y demás, porque en la dinámica actual que vive nuestro país es una realidad que hay un riesgo grande y que lo han señalado organismos internacionales incluso. A pesar de ello, actualmente podría decir que en Tamaulipas sentimos un poco menos de esa inquietud de la que probablemente están viviendo en otros estados. Vivimos unas situaciones en las cuales, por ejemplo, el día de las elecciones pueden ocurrir incidentes, pero en los últimos años han sido los menos en comparación con lo que vemos que sucede en otros estados, en otros municipios. Creo que se puede hacer periodismo, pero creo que definitivamente todos los periodistas estamos, y todas las periodistas estamos también contemplando estrategias para poder cuidarnos a nosotros mismos.
Diego, ¿qué temas ves tú para ti en lo particular importante en la cobertura en este proceso electoral?
Mira, yo creo que hay dos cosas que tendríamos que estar muy atentas en este proceso. En el de Jalisco, comparte con muchos estados de la República. Ayer hice un intento de hacer un recuento. Bueno, ¿cuáles estados no tienen problema de crimen organizado? Y ninguno se libra, pero sí hay 4 o 5 donde dices, bueno, ahí el crimen organizado no va a ser el tema de las campañas. Pero hace 10 años hablábamos de 4 o 5 estados donde era problema el crimen organizado. Hoy son 4 o 5 donde no lo es. Jalisco, por supuesto, el crimen organizado es un tema. Tenemos que fijarnos qué va a pasar, cómo va a actuar el crimen organizado en las elecciones municipales. Ya tuvimos un ejemplo en el 2021, un pequeño municipio que la verdad es que nadie pela, ni siquiera el gobierno, que se llama Jilotlán de los Dolores, en los límites con Michoacán, con Tecapaltepec, este famoso municipio, uh-huh, que sí, de Michoacán, de donde se originaron varias bandas del crimen organizado, no pudo haber elecciones y no ha podido haber elecciones en 3 años. Bueno. Esta situación puede repetirse, creo yo, en esta elección, pasar de 1 a 6 o 7 en el estado de Jalisco. Creo que ahí hay que poner un foco rojo en Jalisco y en varios estados del país. Porque es ahí donde empieza la pérdida del territorio. Yo me gusta mucho citar el cuento de la casa tomada de Julio Cortázar, ¿no? Uh-huh. Donde justamente esa presencia invisible empieza a generar miedo hasta que abandonamos la casa. Ese tema me parece que es clave para observar. Y el segundo es, ¿cuál es realmente la política de seguridad de la que habla en las campañas y la que luego se implementa, ¿no? Es evidente que todos los candidatos llegan con un discurso y a la hora de implementar las políticas de seguridad no funcionan, se echan para atrás y todos se han dedicado, no solo este gobierno, desde varios gobiernos, a administrar el desastre en materia de seguridad. Entonces me parece que esos dos temas, cómo lo están enfocando la seguridad pública y cómo estamos perdiendo el territorio lentamente, son los temas que habría que revisar y pensar cómo los vamos a reportear. Porque ahora reportear en campo, es decir, todo el trabajo que se ha hecho sobre desaparecidos, de repente se volvió complicadísimo. Y simplemente, otra vez, por una señal de miedo, cuando ponen unas minas terrestres a unas madres buscadoras, se acabó el trabajo de campo para hacer búsqueda de personas, ¿no? Entonces, esos son las pérdidas efectivas que estamos teniendo en este país.
Mi nombre es Irma Mejía, tengo casi 25 años ejerciendo el periodismo y desde hace prácticamente una década que también estudié una carrera en seguridad ciudadana y un posgrado en materia de función policial en el sistema penal acusatorio. La conjunción de ambas profesiones, en lo particular a mí en los últimos años, pues me ha llevado a adentrarme en analizar, investigar temas relacionados tanto a la seguridad, la justicia, sobre derechos humanos y sobre delincuencia organizada. Como periodista, en los últimos 17 o 18 años, al hacer coberturas tanto en materia de seguridad como electoral en algunos estados de la zona centro del país, me ha permitido ver que cuando el crimen organizado tiene presencia en algún municipio, un estado, una región del país, sin duda, busca siempre imponer su poder e influir en los procesos electorales locales y, bueno, también los federales, por supuesto. Y sí se puede hacer periodismo, pero creo que en todo este tiempo me ha permitido ver que también hoy en día, y para quienes vivimos en esas zonas de riesgo por la sola presencia del crimen organizado y más si hay pugnas, pues nos obliga, como se dice en el argot periodístico, a olfatear la información para saber hasta dónde es permitible y factible informar de ponerse al descubierto algo de gran impacto o que ponga en riesgo los intereses, ya sea de un lado, como es el poder legal, o del poder ilegal, que es el crimen. Pues yo creo que ambos, al verse descubiertos, siempre van a ser letales para el periodista.
¿Qué tenemos que hacer los periodistas, los comunicadores, o qué crees que tendríamos que estar haciendo frente a todo esto? Hablar de lo que nos pasa, hablar del miedo, porque siempre se dice, pues los periodistas no deberíamos ser la nota. La nota, pues es aquello que estamos investigando, comunicando, pero no los periodistas en sí mismos. ¿Qué hacemos con este miedo entre nosotros mismos, Diego?
Efectivamente, una de las cosas que deberíamos de hacer es empezar a hablar. Y dos, empezar a hablar entre nosotros. Yo tengo muy claro cómo en algún momento de los años 90 logramos como gremio avanzar en algunos reportajes, por ejemplo, que se hacían de manera común, en generar espacios de discusión simplemente para entender lo que estaba pasando en ese momento en nuestra gran agenda de la transición democrática, cómo se daban las cosas en una parte del país y cómo en otras, cómo podríamos interactuar. Pero sobre todo, yo siempre he dicho que sí es cierto que los periodistas somos los perros guardianes de la democracia y que yo creo que sí deberíamos de serlo. No hay que olvidar que los perros cazan en manada. Es decir, los caninos tenemos que cazar en manada. Si no echamos montón, si no hacemos estrategias conjuntas que al mismo tiempo que nos permitan visibilizar los problemas, permitan que todos vayamos más protegidos en este camino, no vamos a salir del hoyo y vamos a ir perdiendo la casa, como el cuento de Cortázar, insisto. Entonces me parece que una cosa que habría que empezar a hacer es volvernos a empezar a reunir, por lo menos a platicar dónde estamos, tratar de entender qué está pasando en las diferentes partes del país y generar estrategias conjuntas más allá de los medios, que eso es muy importante. Creo que los periodistas tenemos que trabajar más allá de nuestros propios medios.
Todos tenemos el mismo sentimiento, la misma unidad, somos una familia del medio periodístico y que, bueno, si agreden a uno, nos agreden a todos.
Tiene toda la razón, Diego, cuando dice, no nos toca ser valientes, nos toca hacer nuestro trabajo, pero no nos pueden pedir que seamos valientes. Y tienen razón todos los colegas de los estados que nos enviaron su testimonio cuando dicen, de esto tendríamos que estar informando, estas son nuestras condiciones de trabajo, y sí, hay miedo, pero seguimos haciendo lo que queremos y tenemos que hacer. Siempre he pensado que la sociedad, la gente que no se dedica a hacer periodismo o a comunicación, deberíamos estar mucho más atentos a lo que pasa precisamente en el proceso informativo. Que cada vez que se agreda a un periodista o a un medio de comunicación, lo tomemos como una agresión a la democracia, una agresión a la sociedad. Eso todavía no lo logramos. He dicho siempre que, por ejemplo, cuando hay manifestaciones en protesta porque asesinaron a un periodista o porque se agredió a determinados periodistas, en esas manifestaciones casi solo estamos los profesionales del periodismo y la comunicación. Casi nunca se suman las personas de a pie, las personas comunes que no tienen nada que ver con el periodismo. Algo no hemos logrado transmitir de lo grave que es para la sociedad y para la salud de una democracia el que se agreda a los periodistas, a los comunicadores y a los medios de comunicación. Y por eso me quise detener en este episodio a hablar de lo que está sucediendo en México y en diferentes estados de la República. Gracias querido Diego Petersen por esta conversación tan sentida, tan directa. Y gracias, por supuesto, a todos mis colegas de los estados que nos enviaron sus testimonios. Como lo decía yo platicando con Diego, los periodistas, los comunicadores, nunca deberíamos ser la noticia. Cuando lo somos, es porque algo muy malo está pasando en la salud de la democracia. Y desgraciadamente, ese momento también lo estamos viviendo hoy en México. Ojalá quienes escuchan este podcast y hayan escuchado esta conversación y los episodios anteriores y a los que me refería en la introducción a esta plática en particular, ojalá que todos podamos abrir un poquito más la sensibilidad frente a lo que sucede cuando se deja de informar. Cualquier crimen, cualquier violencia es condenable, seas o no seas periodista. Pero la violencia específica contra los periodistas lleva al silencio. Y el silencio es la tumba de la democracia. Hay que decirlo abierta y directamente. En fin, seguimos con estos episodios dedicados a temas electorales. ¿De qué nos tendríamos que estar enterando hoy? ¿De qué no nos estamos enterando? ¿Cuáles van a ser los elementos que tengamos para decidir el próximo 2 de junio a quienes queremos en los diferentes cargos de elección popular? Preguntas que están ahí. Espero que estas conversaciones ayuden a llegar a algunas respuestas, por lo menos. Gracias, en verdad, a todos, a todas las que me acompañan semana con semana, sus comentarios respecto a los episodios que hemos tenido en esta temporada electoral. Y ya saben, el próximo martes, aquí, nos volvemos a encontrar. Adiós.
Al habla con Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.